como es previsible, con ocasión de las vacaciones del invierno, la cartelera cinematográfica se estabiliza. Pero en el resto de las expresiones artísticas eso no ocurre. No estaremos en el siglo de Pericles, pero algo se mueve la cosa. Estamos comenzando el programa de fin de semana. Me acompaña Arturo Fontén, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Bienvenidos al programa, señores.
¿Cómo están?
Buenas tardes. Partimos normalmente por el lado audiovisual, con esta cartelera un poco congelada, pero algo gotea. Yo tuve ocasión de ver la última película de Valeria Sarmiento, de la realizadora chilena Valeria Sarmiento, que es una producción francesa y portuguesa, puede ser también, inspirada en un melodrama, en un culebrón de Camilo Castelo Branco, que es una suerte de, yo creo que de Corín Tellado,
claro,
de fines del siglo XIX, ¿no?
Sí, como un Yensú, que
sí, o comienzos del XX, puede ser. Y que es un melodrama muy sucedido, protagonizado por una criada de un noble que tiene a su cargo a un chico. El noble se está muriendo, le encarga el chico y la criada también a su amigo. Bueno, y ahí vamos a ir conociendo la verdadera identidad de esta chica, que es una, aparentemente es una joven que viene del mundo campesino, y de este chico cuyos orígenes desconocemos y que en el curso de este culebrón vamos a conocer. Es una película muy bien ambientada, muy bien trabajada a nivel de dirección de arte, ambientada en Portugal, pero no solamente en Portugal, sino también algunos pasajes en Londres y otros pasajes en Roma. En algún momento el protagonismo es disputado a esta chica por un sujeto, un cardenal mal comportado, como eran propios de esa época, un cardenal que tuvo relaciones en otro tiempo. Bueno, y eso va a explicar al niño, va a explicar la doncella, van a explicar muchas cosas, en fin. Entre medio está la Revolución Francesa. A ver, ¿qué puedo decir? Como trama es muy sucedida, como tratamiento, el rasgo más distintivo que tiene, que es propio de la Valeria, del cine de Valeria Sarmiento, es que entra, se hace parte del melodrama, pero de repente se distancia de tal manera que tú no alcanzas a identificarte, a proyectarte ni a emocionarte mucho. El cine de Valeria Sarmiento tiene una temperatura emocional, yo diría más bien fría, debe ser unos 32 grados máximo, digamos. O sea, está un poco más abajo de
el cuerpo humano.
Está un poco más abajo del cuerpo humano. Nunca tiene fiebre, no es un cine afiebrado para nada. Yo creo que tiene su gracia, pero también creo que esta ironía que mantiene le impide audiencias más grandes, mayores.
Mayor empatía.
Claro, tiene algo de eso. Yo no diría que esto es influencia directa de Raúl Ruiz, de quien ella es su viuda. No diría eso, porque creo que eso ha sido, a ver, esa línea para entrar a entender el cine de Valeria Sarmiento me parece aburrida y abusiva, dos cosas.
Sí, yo creo que tiene más bien que ver con el cine francés.
Ella es completamente autónoma y ese es su registro.
Un registro francés, ¿no?
Sí,
que no tiene que ver.
Sí,
o sea, que lo han hecho otros directores.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y tú viste otra película también de baja convocatoria.
Sí, vi La última locura de Claire Darling, que es una película francesa. Protagonizada por
Catherine Deneuve
y Chiara Mastroianni, que actúan de madre e hija. Se nota que es como una película hecha para ellas y como que vamos a hacer este verano, hagan una película, y escuchar una directora y un guión y chapotean ella como en el bar, en el sentido que son totalmente felices porque actúan un poco de ellas mismas. y bueno, Catherine no actúa de sí misma, actúa de una vieja loca, y que una mujer que siente que se va a morir, entonces vende todo su objeto en una venta de garage, como improvisada, y cada objeto trae un recuerdo del objeto, y de ahí vamos reconstruyendo su historia. Pero ella es como una vieja chiflada, muy simpática, muy encantadora. Es cierto que el encanto que tiene es algo que llama poderosamente la atención, porque ya digamos cuántos años seducido por ella, digamos.
Y ella es la protagonista.
Sí, la protagonista, y la película está hecha para ella, y es un momento de lucimiento muy grande de ella. Chiara Mastroianni es cada vez más parecida a Mastroianni, entonces a veces hay escenas que uno no sabe si está Mastroianni con Catherine Deneuve de nuevo, digamos, y uno se siente un poco disturbado. Además, ver a Mastroianni con un pelo largo y aro le produce a un cierto resquemor. Pero claro, yo creo que es una película que juega mucho, hablábamos antes del programa de Téchiné o de Tavernier, o todos esos directores franceses, o Closoté, que eran grandes directores de la intimidad, de los personajes, de la familia, de los encuentros. Tiene todo esto esta película, pero con muchísimo menos intensidad y con muchísimo menos peso. O sea, uno ahí se da cuenta como un director como Téchiné, con los mismos materiales, digamos, verano, Francia.
¿Pero te convenció la película?
No me convenció. ¿No? O sea, me estaba bien, creo que está todo bien, pero es una película bastante para la tercera edad.
La dan en cine. Que la pillaste por ahí. La dan en cine.
En el biógrafo. No, está súper bien, porque claro, es una mujer que tiene Alzheimer. Hay una cosa un poco complicada, y es que la película también juega con el Alzheimer, en el sentido de que estamos en una escena que pasa hoy, y de repente corte, estamos en una escena del pasado y no hay ningún aviso, y volvemos, y hay un juego con eso. Está bien, no daría yo un brazo por la película, pero me entretuvo, lo pasé bien. Y claro,
ya, no es un recuerdo imborrable, pero tampoco fue una pérdida de tiempo.
No. Bueno, ya. Todo es una pérdida de tiempo, frente a la muerte inexorable, claro, sí. Frente a la muerte inexorable, todo una distracción, como diría Pascal, todo una distracción, todo es una pérdida de tiempo.
Digo clásico, ¿no?
Sí. Digo clásico. Para un pascaliano todo es una pérdida de tiempo.
Oye, yo tuve oportunidad además de revisar una serie que yo entiendo que a la televisión abierta no ha llegado, pero me imagino que tampoco a Netflix, pero entiendo que hay otros soportes, digamos, donde es accesible. Una serie que hizo la historiadora británica de Cambridge, Mary Baird, sobre los romanos, sobre Roma.
Ah, sí, sí, sí.
Que es buena. Está
basada en el libro serie. Que ella...
Me vi los 5 capítulos, digamos, y a ver, es interesante su mirada sobre Roma. Roma es una ciudad que llegó a tener 1 millón de habitantes en su esplendor, y el mundo no vuelve a registrar otra ciudad con 1 millón de habitantes sino hasta Londres durante la reina Victoria. O sea, pasan más de 10 siglos sin que el mundo conozca una ciudad realmente cosmopolita. Y Roma, a ver, y insiste mucho ella en que Roma llega a ser la primera ciudad realmente cosmopolita en el siguiente sentido: la gente comienza a definirse en Roma no por de dónde vienes y por ser hijo de quien eres, sino que empieza a definirse casi desde el anonimato y básicamente por lo que tú haces. O sea, el peletero se define: yo hago ropa de piel. El de más allá, yo tiño, trabajo la púrpura. Yo soy artesano, yo hago zapatos, y las tumbas que va mostrando. Es una cosa impresionante cómo la gente se define por su oficio, que es una forma mucho más democrática, que por... Entonces, soy hijo de tal, que a su vez era hijo de tal, que a su vez era hijo de tal, que era interminable.
Yo no la vi, pero corrígeme si me equivoco. Yo leí un artículo donde ella dice algo muy interesante, que la raza o el color de piel que no tenía ninguna importancia en Roma. No. O sea, que era una sociedad
Había muchas razas.
Sí, pero que ser negro, ser blanco, ser no, que, era totalmente
que,
diferente.
Que venían de todos lados, claro. ¿No? Como la ciudadanía se comenzó a extender.
Te puedo asegurar que en Londres sí importa la raza, el color de piel, digamos.
Probablemente, claro.
Mucho más que en Roma, parece.
Por eso a ella le da mucha rabia. Yo no he visto la serie, pero sí hay un libro.
Hay un libro basado en... claro, que se llama SPQR.
Sí.
El pueblo, no, el Senado y el pueblo de Roma te saludan. Sí. Esas son las iniciales de esa, de ese
Es un tomo bastante.
Sí, un tomo gordo. Sí.
Me parece muy inteligente a mí ella, osada en su hipótesis, siendo sí. De repente le dio mucho con el tema de la mujer, o sea, pero yo creo que le da algo muy muy divertido que le indigna cuando comparan Estados Unidos con el Imperio Romano. O sea, le parece que Estados Unidos es una cosa como muy menor al lado de lo que era este imperio más que, sofisticado.
Que iba desde no sé, desde Gales hasta Siria, hasta Afganistán, no sé.
Claro, y que se cruzaban de otra manera la cultura, digamos.
Sí. Sí.
Entretenida ella.
Sí, no. Vale la pena. Oye, entre medio se siguen dando algunas películas de las cuales hemos hablado y creo que es bueno rescatar algunos títulos, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, ya hablé del Cuaderno Negro de Valeria Sarmiento, la película Leto, de la película rusa sobre los orígenes o los primeros tiempos del rock en Leningrado, hoy San Petersburgo, la película de la cual hablaste tú, Lo que fuimos, que sigue en cartelera también, película americana, y Los papeles de Aspern, que yo la encontré malona.
Yo vi la sinopsis y la escuché ya pésima. Que se puede actuar mal en una sinopsis, sí. Yo nunca la había visto.
Digamos. Sí, sangrienta. pero ahí está el esqueleto, por lo menos, de la novela.
Héctor, por segunda vez que hablas de una serie.
Sí. No, si mi vida está cambiando. Sí,
¿Eso
no,
qué si significa?
Mi vida está cambiando, sí.
Pero eso habla bien de ti.
Habla bien
de tu plasticidad.
O sea, sigo camino a la perfección.
Vas camino a la virtud como nadie. No,
pero te estás reinventando.
Es cierto que segunda vez que y para la próxima semana hablaré que estoy siguiendo esta guía para cinéfilos perversos de
Zizek.
Zizek.
Entretenida.
Entretenida, sí.
Yo incluso, si podéis, porque es más breve la del
más
guía del también, que tiene que una guía de la ideología.
Ya.
Que es como también la agarra con lo hace.
Ya, pero hablemos la próxima semana de eso, porque vale la pena hablar de este pensador, actor. Él es un personaje. Vamos a un mundo más serio, vamos a los libros.
Oye, yo estuve leyendo, bueno, varias cosas, entre otras, el libro de ensayo de Martin Amis, que se acaba de publicar, que se llama El roce del tiempo, está publicado por Anagrama. Es una colección de los ensayos que viene produciendo estos últimos años. Cada cierto tiempo Amis saca uno de estos. Miren, tienen ensayos de tipo literario, Solvelo, Nabokov, Iris Murdoch, Christopher Hitchens, esa parte espectacular, digamos, o sea, es un acróbata, digámoslo así, del ensayo. Después viene toda una serie de crónicas que tienen que ver con Trump, la Casa Blanca, John Travolta, el Manchester United, la princesa Diana de Gales, donde personalmente, reconociendo la inteligencia, el virtuosismo, queda un poco helado, en el sentido que no me dan ganas de seguir leyendo.
Ya, o sea, no te aburría. Mucho de nuevo.
Claro, no sé, mucha... Y bueno, un poquito antipático el narrador de esas crónicas, no así el narrador literario, que se nota que tiene ídolos, que quiere. El otro es un sujeto que considera muy inferior a los demás. No obstante, es un libro lleno de astucia, de vida, de frases para rescatar. O sea, vale la pena, como sobre todo cuando habla de literatura, digámoslo así.
Matías, ¿y cómo se llama este conjunto?
Se llama El Roce del Tiempo.
Roce del Tiempo.
Está en estos momentos en librería.
¿Lo publicó Anagrama, no?
Anagrama, sí. En el fondo, quería decir algo que yo creo que se viene acumulando con el tiempo, que es hasta qué punto la arrogancia de un escritor puede ser encantadora o puede matarte. Hay escritores que son muy arrogantes, como Borges, no sé, pero que tenía un rasgo de cariño, un rasgo... pasa un poco con Amis, que es arrogante e irónico, y cuando no le sale el chiste, te dan ganas de pegarle un combo por pesado. Po. Pero vale la pena de todas maneras, son crónicas, hasta lo malo de él es un poco bueno, digamos. Así.
Correcto, inteligente.
¿Cómo era el análisis de Nabokov?
Mira, es sobre la última novela. ¿No? No, es sobre la última novela, El final de Laura. Entonces se dedica...
A nada más que a eso.
A nada más que a eso. Los análisis de libros, en general, él tiene un libro que se llama La guerra contra el cliché, que a mí me encanta. Es un libro también de ensayo de Amis, donde agarra de repente un libro de autoayuda y lo critica. Pero él era en sus comienzos. Ahora yo creo que es como... Bueno, esa cosa de la ironía permanente.
Ahora es Don Martin Amis.
Don Martin Amis, que vive en ciudades extravagantes y... Claro, y hacen esta cosa rara, nueva, que es ser muy famoso y que te manden a la Casa Blanca, que también lo hace Manuel Carrer. Ahí vi un paralelo, digámoslo así, en gente que ya ha publicado libros, que es connotada, que no, pero seguramente...
Que viene de vuelta.
Que viene de vuelta, uno supone que está en su casa tranquilo y toman estos encargos... en serio, de manera que se van a vivir a los lugares, se comprometen físicamente con los encargos. No sé si lo hace tan bien, fíjate. No sé si lo hace tan bien a los escritores a veces, hacerse a los periodistas.
Claro.
Más bien considero que los periodistas cuando se hacen los escritores les va mejor. Es como, no sé, es una opinión bien... Le dedico una crónica a John Travolta, ponte tú.
Es un grande.
Es un grande, pero no lo trata así.
No.
No tiene cariño hacia el pop.
Escucho mejor John Travolta que Martin Amis.
Bueno, por eso no tiene.
Estoy diciendo quizá un poco.
Si tengo que escoger.
Si tengo que escoger como escritor, escucho mejor escritor a John Travolta.
Bueno, es una posibilidad, Rafa. Yo no la descarto.
O sea, John Travolta ha hecho el giro de carrera cinematográfica más grande del mundo. De ser una superestrella, precioso, buen mozo y sexy, a ser un gordo divertido y del que todo el mundo se ríe. No lo hace cualquiera.
No, pero bueno, es un libro que de todas maneras Amis tiene lectores, así que no lo despreciemos tan de manera tan feroz, digámoslo así. Oye, ¿te acuerdas que el último programa hablamos de algo del libro electrónico y sí, conversamos y todo? Bueno, quería hacer un comentario, recoger ese comentario, porque salieron los datos de, por primera vez en la historia desde el 2008, que no había números azules en la empresa, en el mundo editorial en español. Este el primer año...
O sea, se demoró más de 10 años
en recuperarse.
En recuperarse de la crisis del 2008.
Y esa recuperación de la crisis del 2008 dejó varias, llamémoslo así, como...
Lecciones.
Lecciones, llamaría lo economista. La primera es que hay que publicar menos libros. Cuando se empezaron a publicar menos libros, la gente leía igual, digámoslo así. Entonces se gastó menos y empezaron a verse los números azules. O sea, había una sobrepublicación en el mercado en español. Eso por una parte. Por otra parte, el libro electrónico dejó de tener, tiene una importancia en la lengua hispana ya definitivamente menor. Y el papel no falla, digamos. O sea, la gente...
Oye, no puedo creerlo, bajó el número de títulos, ¿eh?
Sí, mira, lo mismo leí, perdona la comparación ramplona quizás porque no tengo cifras ni nada, pero leí lo mismo que estaba pasando en Hollywood con Disney, que hacen menos películas, pero seguras. En el fondo parece que es como, mira, yo no te publico cosas que no sean éxito. Y el otro cambio que hay, que es interesante, que un poco por debajo, que es las grandes editoriales, llamémoslo así, Planeta, Random, los grandes grupos editoriales, en el fondo no son los descubridores de la literatura, digamos. Son los son los que publican las cosas que publican editoriales más chicas.
Que ya están probadas un
poco. Claro. En el fondo son pequeños laboratorios.
Porque yo creo, Matías, que un efecto de la crisis, al menos en el mercado hispano, me da la impresión que fue la concentración entraron actores muy grandes,
se fusionaron.
Pero paralelamente a eso surgieron muchas editoriales y existen todavía muchas editoriales pequeñas, digamos.
Me decían un dato aquí en Chile, que no querer darle la lata a los que nos escuchan con esto, pero un libro literario publicado por una gran editorial puede vender 400, 500 ejemplares, 1000. Por una editorial chica, que van a muchas ferias, que tiene, puede vender 1500. Porque se venden persona a persona, y la disposición del público cuando va a la feria, o a la furia del libro, o a la feria del no sé qué, de Providencia, es una disposición a comprar, a ver productos chilenos, libros más objetos, y eso de alguna manera se valora, lo valoran los autores, y no pasa eso con las grandes editoriales, digámoslo así.
Oye, Matías, y dentro de tus números, ¿viste algo sobre qué porcentaje se está vendiendo online? Porque tengo entendido, lo último que yo vi sobre eso es que el 50% de la venta de libros hoy día es online.
Yo, mira, es que esto yo lo leí, estos son datos como españoles, de que hablan de todo el idioma, digamos así. Así que no, parece que eso está muy por países, digamos. Entiendo que en México se vende mucho online, depende del desarrollo de los países, en Argentina no, ponte. Pero el gran titular, por decirlo, es como la vuelta al papel. La vuelta al papel en el sentido también de la vuelta a la librería. Ahora están a la moda en algunas partes cobrar, todavía no llega a nuestra lengua, por entrar a una librería.
¿Cobrar?
Sí. ¿Qué? En algunos países se está cobrando porque en las librerías tú te puedes sentar, tomar café, leer los libros que están ahí.
¿Pero porque te sirve el café o porque...?
No, te cobran por entrar nomás.
Te cobran por mirar libros, digamos.
Por mirar libros. Por vitrinear. No, y porque no está lleno de gente, porque te atiendan, porque te podés sentar en un sillón a leer la mitad del libro que está ahí.
Mira.
Es un nuevo tipo de librería que se está armando debido a esta cosa como... que la gente se requiere juntar en algunos lugares, digámoslo así. Y han descubierto que las librerías, como de alguna manera, van para el lado del club de lectores, algo así. Pero esto pasó y...
Sí, yo leí por ahí también de que en Estados Unidos ha decrecido un poco el libro electrónico. Es que sabes
que hay una cosa social, digamos, que está de moda, por decirlo de alguna manera, compartir los placeres, prestarse los libros.
Compartir los placeres que son compartibles.
No, pero la gente, te fijas que los placeres que no son compartibles, como que no habla de ellos. Pero esta cosa de prestarse libros, de recomendarse. O sea, cuando se habla de la vuelta al papel, se habla de eso. Se habla de lo que es la antigua.
¿Está experimentando a partir de todo esto un revival la lectura o no?
Al parecer en España y en algunos países sí, no sé si lo que pasa en nuestro país, digámoslo así, no creo, porque en Chile...
¿Por qué hay tanto taller?
Por compartir el placer de leer.
Claro.
Ustedes mismos hacen, sí. Ustedes mismos tienen un taller.
O sea, teníamos uno de lectura con Rafa, a todo esto para los que se quieran inscribir, está... El buen taller se llama @gmail.com.
¿Y en qué consiste el taller?
Leemos un libro toda la semana y lo comentamos.
No es un taller de escritura, no, sino es de lectura. No,
tenemos además cada uno de escritura. Somos gente que trabajamos.
Esto es una usina.
El mío de escritura estoy cerrándolo ahora, por si hay interesados. Los interesados pueden escribir a Taller Escritura MR.
Quiere decir que no caducándolo.
No, lo que pasa es que no cancelándolo. Es que cuando son talleres de escritura, hace un número acotado de personas, porque tenéis que...
¿Cuántos, más o menos?
12, por lo menos. Y tenéis...
¿Y en qué consiste el taller que haces tú?
Le enseña técnicas de ejercicios, pero sobre todo lo que yo hago en el caso mío, digamos, ¿sí? Es ver personalmente los textos, uno a uno, no esa cosa que se leen entre todos, digamos, sino que Lo cual hace que cada persona, el que no sabe escribir y quiere empezar a escribir, aprende, pues, y el que escribe mejor, o sea, los voy
a un seguimiento personal. Y el taller de lectura me interesa.
El de lectura con Rafa, bueno, una dupla ya que llevamos varios años.
Ya.
Lo hacemos,
¿y qué es lo que hacen?
¿Cómo hay funciona eso? Una novela, un libro, perdón, de no ficción, este año estamos haciendo un libro de no ficción, por ejemplo, esta semana estamos leímos Correr el tupido velo de Pilar Donoso, comentamos el libro, la gente conversa, pero fundamentalmente damos un contexto, hablamos de los otros libros de Donoso, de qué fue la Pilar, en este caso la conocimos, pero también leemos cosas, no sé, de Roma, tenemos como una variedad, nos hemos dedicado a la ficción.
Por distintos géneros, autores.
O sea, no ficción, desde no la ficción. Novela de no ficción.
Pero hasta... eso podría ser, no sé, hablaste el otro día de él, por eso lo cito, de un libro de Agamben.
Sí, no, sí, podría ser, pero no. Más bien son libros como, ponte tú, podría ser, por decirte otra cosa...
Memorias y...
Claro.
Ya, más literarios,
digamos. Más literarios, pero también Los 12 Césares de Suetonio, que es un libro entretenido, romano, que cuenta chisme.
Pícaro.
Pícaro. También puede ser Montaigne, por supuesto.
Ya. Yeah.
Y también cosas Limonov, cosas que están aconteciendo. Mezclamos el pasado con el presente.
Y otras veces han tomado ficción.
Claro, sí. Hacemos un año, tomamos un tema y nos dedicamos todo el año a explorarlo. Así que están súper invitados.
Pero hay muchos, ¿eh? no son los nuestros. El mejor es el nuestro. Pero desde
que por eso hacía la pregunta.
Sí, hay varios y la gente le gusta compartir. Yo creo que esta es la cosa, a la gente le gusta compartir, y a mí me llama mucho la atención esto. Leer, pero en el sentido que no, ni siquiera compartir de hablar, sino que estar... reunirse en torno a una mesa, la otra vez un...
Es que la modernidad, oye, no me quiero poner grave, pero la modernidad atomiza y segmenta demasiado. Entonces, una manera de compartir la experiencia cultural, digamos, es juntarse, pues, conversar.
Un amigo...
Es muy natural eso.
Que llevar
hay muchos grupos cinéfilos, hay muchos grupos operáticos, hay grupos literarios, en fin.
Y además
gente que se une en torno a su raye, por decirlo
así. Te da una cosa que me dijo a mí, a esta altura partía gente nueva, alumnos, son gente con la cual uno tiene un vínculo ya, llevan algunos años. Entonces, me dice, ¿sabéis qué? Un tipo que viene absolutamente de otro mundo. A mí me da mucha tranquilidad juntarme toda la semana con un grupo de locos que le gusta leer. O sea, que tienen esa fijación, esa es una tranquilidad porque no es común.
Hay quienes piensan que no hay pensamiento si es que no hay conversación, si es que no alguien no habla, alguien está escuchando, pero realmente escuchando y a su vez hablando. Sí,
claro.
Es la única manera de pensar, esta cosa de que anoche me acosté pensando.
No, nada.
No pensó. El pensamiento es articular palabras.
Y estímulos.
Claro,
estímulos. Claro, a veces los alumnos me dicen, yo tengo muchas ideas, pero no sé decirlas.
No sé
decirlas. No tengo ninguna idea.
Pues, no, ni una idea, claro. Exacto.
Y para escribir lo mismo. Sí. Se necesita aprender algunas cosas que todo...
Arturo. Oye, en el ánimo de compartir lectura, leí la última novela de William Boyd, que es un escritor inglés bastante reconocido, que ha tenido algunos, esta es como su 15ª novela, ha tenido dos o tres muy, muy exitosas. Es una novela que se llama El amor es ciego, publicada por Alfaguara. Hay un montón de obras de él en castellano publicadas por Alfaguara. Es una novela curiosa, inesperada para mí en él, porque es una novela como de época, es una novela que transcurre a fin del siglo XIX, es la historia de un afinador de pianos que es trasladado a París en el fondo para promover una determinada marca de pianos, y entonces contrata a un pianista muy notable y él se enamora de la mujer del pianista, que es una cantante rusa. La novela transcurre en París, en San Petersburgo, tiene una reconstrucción de época, a mi juicio, muy bien hecha y muy atractiva. Es una novela ligera, es una novela inteligente, astuta, llena de alusiones oblicuas a otras novelas de amor, a otras historias de amor del siglo XIX.
Es una novela romántica.
Es una novela romántica, pero contada con un cierto tono juguetón, como consciente de que es un replay.
Oye, ¿y contada por quién?
Es un narrador clásico,
omnisciente,
en tercera persona. No sé, sí, en tercera persona.
Pero de ese tiempo o de ahora.
De ese tiempo.
De ese tiempo.
Ya. Es una novela bien clásica, pero con este tono un poquito ligero. No tiene, desgraciadamente, las escenas eróticas no tienen la potencia que yo esperaba que iban a tener, por lo que era, por lo que y esa parte como que no llega.
Es muy difícil.
No
sé si esa parte en general, ¿eh?
Sí, es difícil, y tal vez la época lo restringió, no sé cómo, pero en todo caso, para quien quiera leer una historia de amor, digamos, una novela de amor liviana, ligera, pero inteligente, es una buena oportunidad esta.
¿Cuál es el título?
El amor es ciego.
El amor es ciego.
William Boyd.
Oye, yo quiero meter un tema puntúo.
Vamos.
Pero no, pero
vamos a por él.
Vamos, pero puntúo porque es ridículo. Puntúo hoy día hablar de Pablo Neruda, que es considerado en este país un señor, un delincuente.
De un tiempo a esta parte, sí.
Sí, pues, no obstante, en todo el mundo, y no se le han hecho ningún juicio, es considerado un gran poeta, y yo sigo considerándolo un gran poeta. Por eso digo que es un tema puntúo, porque acaban de publicar en Sex Barral dos tomos preciosos, más asequibles, de la poesía completa. El primer tomo viene desde Crepusculario hasta Residencia en la Tierra. Es del primer tomo, para ser bien preciso, del año 1915 hasta el 47, y el otro tomo es del 48 hasta el 54. Me imagino que vendrán unos posteriores.
Tercero,
sí. Sí, un tercero. En el segundo viene El Canto General, Los Versos del Capital, La Uva y el Viento. No son ediciones anotadas, no son ediciones especialistas, yeah. No. Son ediciones, eso sí, muy bien hechas, muy completas, con muchos poemas, llamémoslo así, que quedaron como, que no están en libros recogidos, que son muchos de ellos grandes poemas, lo que se llama poesía dispersa, tienen un espacio importante. Pero a mí me parece que, o sea, ponte tú, también salieron una edición en esta misma onda de reeditar a Neruda, que es internacional, o sea, que no se está haciendo, de Residencia en la Tierra, completa. Una obra espectacular.
¿Esto de Residencia también dónde está?
Esto es la misma, o sea, viene en estos dos, bueno, en estos dos tomos,
ahí, claro,
pero además lo sacaron
aparte
como un librito. Muy bonitos los libros, son de Editorial Sex Barral, y yo creo que en estos tiempos post, llamémoslo así, en juicios sociales, post muerte de Nicanor Parra, post una serie de sucesos, leer a Neruda, y olvidémonos un poco el personaje, ir a su obra, es muy potente.
Dejar que sus poemas hablen.
Sí, o sea, más allá de los detractores, bien pueden tener razón sus detractores morales, pero a ver, yo noté por ahí que es como, mira, tres adjetivos: genio, imbatible y titánico. O sea, era después de terminar de mirar estos libros, porque en verdad no te los podéis leer completo, y estar ayer en la noche dándole un rato a Residencia en la Tierra, impresionante.
Oye, bien impresionante que esté reeditado eso, dado que existe la edición de Galaxia con Gutenberg, que es tan completa.
Es que yo creo que Neruda,
claro, o sea, está disponible, digamos.
Sí,
o sea, esto indica la importancia que tiene él, ¿no?
Ahora, esa edición es bastante cara, oye.
Es cara,
esta,
claro.
Esta, yo diría, es elegante, pero fácil para la casa. Yo creo que Neruda sigue teniendo importancia.
La Real Academia sacó
también una antología. Edición,
una antología que era bastante buena.
Buena, igual que la de la Mistral que
la
hicieron.
La Mistral, sí. Esas ediciones de la Real Academia son muy buenas.
La del Quijote también. Valen la pena la gente.
Quijote, sí. hay una de Vargas Llosa.
Sí. Y barata.
Hay otra de García Márquez.
Que son tapadura barata.
De Soledad, pero anotadas.
Son buenas ediciones.
Bueno, porque tú, eso habla de que le ha ido bien en el mercado editorial. Esas cosas, los clásicos.
Ahora yo quiero decirte una cosa sobre Neruda, que uno está tan acostumbrado a su poesía que uno se olvida lo rara que es, digamos. O sea, si uno lo lee sin prejuicio, sobre todo Residencia en la Tierra, y donde los entusiastas y todo eso, son poemas muy raros. O sea, son poemas muy, muy, muy complejos, más que complejos.
No dicen nada, pero.
Disparatado, no sé, El Galope Muerto, a no ser por el título, no sabríamos de qué es, y yo creo que no es de nada, es de todo. Una sensación, a la altura de Machu Picchu, hasta que tenemos el poema final, que nos da una explicación, que nos da un contexto. El resto del poema es de una abstracción, de un nivel de
imagen.
De imagen, de abstracción, no intelectual, porque no, sino que sensorial, que habla de que era un poeta muy complicado. Y incluso yo una vez hice un prólogo de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y si tú le quitáis los versos de amor, que son pocos, digamos, es un poema de paisaje sobre Puerto Saavedra, digamos, y es un poema muy poco sentimental, muy poco...
Es mucho menos kitschy de lo que la gente cree.
Es mucho más raro, es un poeta mucho más preocupado de cómo el río entra en la tierra que si ella lo ama o no lo ama, digamos. O sea, cada cinco o seis versos dice te amo, para poder vender el libro como un poema de amor, pero si le quitáis esos cinco versos, te estáis con un poema muy raro, digamos, y muy... Bueno, yo hice un ejercicio de una vez con Canto General, que le quité todo lo que sobraba, se terminó llamando el general el poema, le saqué el canto. Y había hecho, y hice unos poemas surrealistas, o sea, sin poner nada, solo quitando. Impresionante. Y quitándole mucho, quedaba el poema, seguía en pie. Era otro poema, por supuesto, y tenía otro significado. Pero seguía en pie.
Y a mí no me cabe duda de que es uno de los dos o tres más grandes poetas del siglo XX.
Totalmente.
En cualquier lengua. O sea, es absolutamente excepcional. Poemas como Entrar a la Madera, por ejemplo, es una cosa absolutamente
superior. Una cosa sensual.
Y metafísica sobre la condición humana, es una cosa existencial.
Parece súper normal que la gente quiera entrar en la madera, pero es súper raro. O sea, si yo tengo un hijo que me dice que quiero entrar en la madera, y le digo, ¿sabes que estamos mal?
O el famoso... Canto el viudo,
Tango el viudo,
un poema excepcional, moderno, conmovedor, rabioso.
Bueno, Jorge Edwards saca una novela luego, por Acantilado, que se llama Josie Bliss, que es la amante birbana de Neruda, que inspiró, entre otros, ese poema Tango el viudo.
Se espera.
Ahora, estoy pensando en el nombre de Neruda, puede que haya algo cíclico, algo pendular, digamos.
Seguro, yo creo que sobre todo para nosotros, o sea, que somos
estamos en... No están corriendo vientos a favor de Neruda en este momento, no.
No, pero
ya correrán, digamos, ¿no?
Y yo creo que sí, luego
pero el ataque, pero la crítica ha sido más bien a un episodio de su vida.
Sí.
Pero el punto es que la poesía la podemos separar.
Es un episodio y a un carácter, ¿eh? A un cierto...
Nunca cayó bien en Chile, yo creo que nunca fue un poeta chileno, digamos. O sea, sí, es súper chileno, pero es un carácter que cae muy mal, es un guatón. Pero es un guatón entrador que sabe todo, o sea, que no sabe todo, que es genio en un país donde la gente no es genio. No,
sí, puede haber sido medio insoportable incluso, pero eso no tiene nada que ver con la calidad de su...
Sí, pero tener talento acá es terrible, porque el talento es algo inexplicable. Siempre yo digo que aquí, si Beethoven fuera de aquí, diría que es sordo. Sí, ya sí es sordo, pero es que es sordo y no sale nunca de...
Pero además estamos en una época, oye, donde se tiende a confundir mucho el juicio a la obra con el juicio a la persona.
Yo creo que es eso.
Céline era un nazi miserable y es un gran escritor.
Eso lo tienen todos los países.
Pero
una pequeñez nuestra nomás.
No.
Pero Neruda no era un nazi.
Pero yo creo decir
algo.
Pero
perdón, si hasta hace 20 años Neruda, poco menos que... cada vez que lo nombrábamos, digamos, nos teníamos que poner de pie o ponernos de rodillas, una de dos, digamos.
Sí.
Yo creo que, mi opinión, por lo menos, que los países que tienen estos personajes tienen relaciones conflictivas con él.
Claro.
El resto del mundo lo considera un gran poeta. Es como, por ejemplo, ¿tenemos nosotros una relación conflictiva con T.S. Eliot? No. Pero quizás en Inglaterra hay gente que dirá, Eliot está en baja, o Eliot...
Y con Ezra Pound,
que fue un fascista. O sea, aquí la gente lee los libros de Ezra Pound, pero condena a Neruda.
Lo tuvieron hasta preso, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, Eliot, los ingleses sí tienen problemas con Eliot bastante serio. O sea, les cuesta mucho.
Bueno, pero para nosotros, que no somos ingleses, lo leemos con sumo placer, sin tenernos que tragar todos los guarizapos, llamémoslo así, que tienen que ver con la cultura de ellos, digamos. Con la idiosincrasia.
Sí.
Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino el Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. Vive una ciudad excitante con Onyo Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén, Matías Rivas y Rafael Gumucio en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Me imagino que esta es la última semana de las vacaciones de invierno, me imagino, no tengo idea.
Porque después es interminable.
Pero la ciudad está más amable, ¿no? Un poquito menos tráfico, la gente más contenta.
Parece que quitan a los niños de la ciudad y la ciudad.
No, pero los quitan.
Como decía mi abuela, la Liga de Héroes.
Se ven por una parte menos niños, pero por otra parte se ven más niños.
Sí, están en los parques.
Están en los parques, están en los restaurantes, están en los cines.
Yo no los veo, claro. Y estoy feliz. La Liga de Héroes. La eliminación de los niños.
No, yo creo que es mejor para los niños no encontrarse con gente como tú, en todo caso.
Yo tengo dos, pero.
Bueno, nos encontramos la próxima semana. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.